Bien, hoy acontecimientos profanos que conmemorar no hay muchos, pero es bueno recordar, por ejemplo, que en el 1580 termina de escribir una obra que cualquier hispanista o cualquiera que esté orgulloso de sus orígenes hispánicos, aunque no tenga sangre hispánica, nosotros descendemos, sí, culturalmente de España, ¿no? Y de Italia, de Pericles, de los romanos, por supuesto. España ha puesto una impronta especial que se refleja sobre todo en nuestro idioma. Pero hoy termina de escribir su libro Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. En estos tiempos en que se habla, se dicen tantas barbaridades sobre la colonización española y la traída del Evangelio a América por parte, sobre todo, de España, es bueno leer este libro, porque es un libro muy, muy ingenuo, porque Bernal Díaz del Castillo era un soldado de Cortés. Entonces, escribe sus memorias directas de los hechos, con un lenguaje a veces altivo, en fin, está un poco enojado con Cortés por algunas cosas, pero no es un historiador de profesión, sino que es cronista. Y bueno, lo cierto es que uno se mete en la mentalidad de un español, y no precisamente noble, que ha ido a España y ha ido para llevar el Evangelio, y su horror, ¿no?, frente a lo que ve, es espantoso, que le sale del alma, las idolatrías, los demonios, las sodomías que ven por todos lados acá, en este, las matanzas que se hacen entre los indios, ¿no? Y él, con su espíritu católico y de humilde soldado, lo que quiere es terminar con todas esas barbaridades y llevar el Evangelio. Son dos tomos largos, pero divertidos de leer. Así que recuérdenlo, a Bernal Díaz del Castillo, ¿eh? No, además es lo primero que se escribe, ¿no?, de la conquista de México, por supuesto. Después están las maravillosas cartas de Colón, que bueno, ya eso ustedes lo conocen. Hoy también, y es una celebración que, por ejemplo, los masones acá de Buenos Aires van a hacer, porque se hace todos los años para esta fecha, y los centenarios, con gran rumbosidad en todo el mundo, la muerte en el año 1600 en Campo dei Fiori, que era uno de los lugares de las ejecuciones capitales de Roma, un lugar precioso por otro lado, si no fuera por alguno de esos recuerdos, que se llama Campo dei Fiori porque me parece que todavía hoy, yo ya no sé de Roma porque la conozco, conozco la Roma de hace 15 años, pero es el mercado de flores de Roma, ¿no? Entonces, se llama, de hace mucho tiempo, por eso se llama Campo dei Fiori. Y ahí entonces lo mataron a Giordano Bruno, del cual habrán oído hablar porque es uno de los adalides o banderas de la gran represión que la Iglesia tuvo sobre gente que incluso que era científica. Bueno, Giordano Bruno no era científico ni por casualidad, era un ex dominico, acollarado con varias mujeres, un sinvergüenza en su vida personal, que estudió hebreo, en eso era erudito para leer la cábala, era cabalista, era revolucionario. Bueno, lo mataron no por hereje ni por científico, ¿no?, sino porque era un atorrante, un revolucionario. La pena de muerte en esa época era común y muy saludable en esos tiempos. Bien, hoy es cuando, inmediatamente después de la brecha de Porta Pía, cuando los Saboya, con todo su gabinete masónico, toman Roma, al poco tiempo se le hace ahí en Campo dei Fiori un monumento que todavía ustedes pueden ver, ¿verdad? Si lo buscan en internet, imágenes, ponen Giordano Bruno y van a ver. Un monje capuchino con la capucha bajada, de aspecto torvo. Y abajo dice: el siglo por ti anunciado te rinde este homenaje. El siglo por él anunciado era el siglo de la democracia, de la revolución, del iluminismo. Y abajo ponen como antecesores y partidarios de Giordano Bruno, están ahí las imágenes, entre ellos Calvino, Lutero, bueno, van a ver unos cuantos ahí. Así que si por ahí hay una película, una obra de teatro de Giordano Bruno que hace propaganda barata, ¿no? Y la gente dice: uy, qué bárbara la iglesia, qué represión y todo, ¿no? Pero ciertamente este hombre fue un verdadero sinvergüenza, que Dios lo perdone o no, pero así es. Y otro a fechas simpáticas, en 1673, hoy, Molière, mientras representaba El enfermo imaginario, Le malade imaginaire, una de sus obras más simpáticas y divertidas, ¡pum!, cae, se muere, muere en escena en su ley. Otra que también es importante para darse cuenta de la mentalidad de esta gente, de esta revolución. En 1810, Napoleón Bonaparte, por un decreto, declara a Roma la segunda capital del imperio. Del imperio del cual era, él era emperador, ¿no? El emperador, ¿no?, se sentía de alguna manera heredero de los fastos de los romanos, pero no de la Roma católica, ¿no?, sino de la Roma imperial, y de los fastos del imperio de Carlomagno, aunque no católico. Entonces, este es un detalle que es interesante porque no se conoce. Las dos capitales que tenía el imperio de Napoleón eran París y Roma. Vean cómo no el prestigio de Roma, aún la Roma pagana, quedaba, ¿no?, en la cabeza de esta gente, ¿no? Como hoy hemos perdido todo contacto con nuestras raíces y con nuestra historia. En cambio, esta gente, aún la más perversa, la conservaba, ¿eh? Por eso, una de las cosas más destructivas de la personalidad de la gente y de los cristianos es el haber suprimido la historia, por lo menos la verdadera historia, ¿no?, de los tirocinios escolares, de los programas escolares, ¿no? Entonces hacen perder el tiempo a los chicos hablándoles de Welche, de los zonas, de lo que no nos aportaron absolutamente nada a lo que somos nosotros, simplemente para vaciar a la gente de todo lo que sea raíz en lo que verdaderamente importa. Bien, después, nada más, si a alguien le interesa, hoy hay es el aniversario de una encíclica en 1906, no hace tanto tiempo, hace 102 años, de Papa Pío X, Vehementer Nos, que habla en contra de la separación de la Iglesia y el Estado, que se pregonaba y se defendía terriblemente en Francia, ¿no? Como ahora se piensa, que la religión es una cosa puramente personal, no tiene nada que ver con el Estado, con la sociedad, ¿no? Uno lee eso y se da cuenta que vivimos en una iglesia que nos han cambiado de pies a cabeza, ¿sí? nos han destruido. Esto está basado en doctrina, no en sentimientos del corazón. También importante para darse cuenta de ciertas mentiras de la historia, en el año 1935, por primera vez, se instaura en el mundo la jornada laboral de 8 horas, ¿eh? Hasta entonces, ¿no? Y eso Hitler fue, ¿eh? la Alemania de Hitler. ¿Qué más? Bueno, los que les gusta la ópera, hoy es el aniversario del estreno 1904 de Madame Butterfly, de Puccini. Pero bien, bueno, estos son cuestiones mundanas, pero que hacen a nuestros recuerdos. Hoy lo importante, como siempre, es recordar a los santos, que ha habido muchos en este, que hay muchos para conmemorar en este día, desde santos de la antigüedad a santos modernos. Pero quizá el que tenemos mártires chinos, mártires coreanos, gente que ha dado su fe su vida por la fe, ¿no? y predicando el cristianismo con su testimonio, con su propia sangre, además dándose cuenta de lo que entregaban, porque tenían fe en la maravilla que era el cristianismo. Justamente uno de los mártires coreanos, cuyo nombre no interesa, porque primero que no lo sé pronunciar, y segundo que no lo vamos a recordar nunca, pero hoy se conmemora uno del año 1734, que era carcelero en una de las cárceles de Saigón, en donde estaban presos un montón de cristianos que estaban preparándose para ir al cadalso, a morir. Y este hombre, el carcelero, ¿no?, viendo 2 o 3 días seguidos a esta gente, lo que cree, cómo canta, cómo reza, cuando se los llevan para matar, él dice: yo también soy cristiano, el carcelero. Entonces muere también como mártir, porque ahí mismo lo bautiza uno que lo acompaña. Eso para cuando ustedes lean los Hechos de los Apóstoles y hablan de cómo el carcelero de Pablo se convirtió y se hizo bautizar él y toda su familia, dice Lucas en los Hechos, no crean que es una leyenda, sino que son cosas que han pasado en la historia y siguen pasando todavía, ¿eh? El poder de testimonio del verdadero cristiano, sin necesidad de halagos, de sonrisas, de levantar niños en las manos, de hacerse el canchero, de macanas, de tocar el bombo. Bueno, la cuestión que el que me interesa más hoy es San, es un hombre que no le va a sonar mucho a ustedes, es San Mehrob. No, seguro que lo pronuncio mal, porque esto es un armenio, ¿no? San Mehrob Mashtut, San Mehrob. En el año 405 es un hombre erudito que está en la corte del rey de los armenios, y se da cuenta de que uno de los grandes problemas de los armenios es que no tienen alfabeto. Entonces tienen un lenguaje importante, indoeuropeo, de la familia indoeuropea, pero no tienen alfabeto. Y eso, él que se ha convertido, que ha abandonado la corte, que se ha metido en un convento para entregarse totalmente a Dios y también a sus hermanos por medio de la predicación, se da cuenta que es un problema, porque entonces no se puede dar la Sagrada Escritura. La misma liturgia, los sacerdotes armenios tienen que hacerla en idiomas que no son el idioma armenio, tienen que hacerla en arameo, o en sirio, o en griego, que no es exactamente el idioma que la gente podía entender. Y entonces este hombre traduce la Sagrada Escritura a este idioma escrito que él saca de, sobre todo, las letras griegas. Pero como hay sonidos que las letras griegas, él quiere hacer un alfabeto fonético para que sea fácil. No que se escribe de una manera y se pronuncia de otro, sino que cada palabra, cada letra tenga un sonido. Entonces pone unas cuantas letras más al alfabeto griego y hace un alfabeto de 36 letras. Eso así es importantísimo para la historia de Armenia, que por otra parte es de por sí ejemplificadora. Armenia es un país que está medio entreverado entre los supuestos límites de Europa y Asia, que no se sabe muy bien cuáles son los límites de Europa y Asia. En realidad hoy se tiende a hablar de un solo continente, ¿no? Pero bueno, Europa, ahí en el medio estaba Armenia desde el año 2000 antes de Cristo. Hay rastros de la existencia de esta misma etnia armenia, ¿no? Y recuerdos de nombres armenios que andan dando vuelta por ahí. Pero recién en el 300 antes de Cristo empieza a tener envergadura. Está entre el Ponto Euxinio, es decir, el Mar Negro, y el Mar Caspio. Ahí haciendo un poco de colchón entre los reinos partos, persas y el Imperio Romano. Está en el medio, ¿no? Tanto es así que a lo largo de su historia fue invadido las veces, los pocos paréntesis en que no fue un reino importante, independiente, invadido o por los romanos o del otro lado por los persas. Después, por supuesto, cuando Persia es tomada por el Islam por un lado y por Bizancio por el otro. Pero ¿qué es lo curioso de estos armenios? Que estos armenios fueron evangelizados en la primera generación de los apóstoles. Tanto es así que su cristianismo supuestamente se remonta a los apóstoles Bartolomé y San Judas Tadeo. Ellos dos son, para los armenios, los grandes evangelizadores de Armenia. Y al poco tiempo, un gran santo que se llamó Gregorio el Iluminador convierte al rey de los armenios, Tirídates III, lo convierte al cristianismo. Ya antes, Tirídates I había tenido acercamientos al cristianismo y había llevado a su apogeo el reino armenio, pero Tirídates III hace que en el año 301 la religión de los armenios de ahora en adelante es la religión cristiana. 8 años antes de que en el 313 Constantino declarara la libertad de la iglesia, ¿Y cuántos años antes de que Teodosio I, en el 380, declarara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano? Eso fue Teodosio I. Bueno, los armenios antes, en el 301, con Tirídates III. Así que es la primera nación católica de la historia del mundo y de la Iglesia. No es poca gloria para los armenios. Allí ellos entonces siguen con su fe cristiana a rajamartillo, basados en su creencia de que eran descendientes de Bartolomé y San Judas Tadeo y de que eran los primeros cristianos del mundo, la primera nación cristiana del mundo, pero con la desgracia de cómo están en estas encrucijadas del camino ahí en el pleno Cáucaso, incidados por los mongoles, por los persas, por los romanos, por los bizantinos. Con los bizantinos de todas maneras se llevaban bien, porque como eran todos cristianos, con ellos no tuvieron problemas, aunque por supuesto el emperador cobraba sus impuestos y eso no le gustaba nada a los armenios. Pero con ellos anduvieron bien, y anduvieron bien después con los cruzados. A los cruzados los ayudaron, ¿no?, a tomar Edesa, por ejemplo, ¿no?, y fueron de los últimos allí que se opusieron a la barbarie islámica. Después, por supuesto, sufrieron muchísimo con los turcos selyúcidas, y no digamos nada cuando tomó toda Armenia el Imperio Otomano. Para entonces los armenios se habían distribuido en varias partes del mundo, uno bajo el protectorado de Rusia y otro más chico en Cilicia, no Sicilia, Cilicia, bajo el protectorado de los bizantinos, pero la gran masa quedó tomada por el Imperio Otomano. Y eso duró muchísimo tiempo. Ahora hay una Armenia ahí al lado de Azerbaiyán, lindando con Turquía, que es mucho más chica y no es ciertamente el lugar ancestral de los armenios, pero ellos siguen conservando su identidad armenia. No son muchos, son creo que 3 millones de habitantes tiene Armenia, pero por las persecuciones del gobierno otomano, los armenios se han distribuido por el mundo, ¿no? Y en el mundo llegan a ser como 10 millones más. En Argentina hay muchos armenios, ¿no?, grandes comerciantes, pero en general buena gente, gente cristiana y orgullosa de su cristianismo. Bueno, como ustedes saben, los días más tristes de los armenios fueron los que constituyen el que hoy se llama el genocidio armenio. Eso sucede en la época de la guerra del 14, cuando salió un grupo de oficiales turcos que estaba medio en decadencia el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, con sultanes que no servían para mucho, causaba una cierta reacción en la gente que realmente quería una Turquía con personalidad moderna. De hecho, ya la masonería había entrado de una manera muy, muy importante en la dirigencia turca. Cuando uno piensa en la masonería, piensa siempre en los masones de Francia, de Inglaterra, en los masones que vinieron a la Argentina, en la masonería que preparó la Revolución Francesa y apoyó apoyó el protestantismo, bueno, pero todo eso más bien en Occidente, pero no, en Turquía fue fundamental la masonería. Y se crea entonces un grupo político que se llama el de los jóvenes turcos, que me hace acordar, ¿no?, la misma barbaridad actual, ¿no?, de la primavera árabe, de todas estas revoluciones que han masacrado, con apoyo de los masones de Occidente, han masacrado no solamente las legítimas autoridades árabes e islámicas, sino a los cristianos que podían convivir con ellas. Ahora han terminado el cristianismo en Oriente. Bien, los jóvenes turcos tuvieron esto: nosotros tenemos que unificar Turquía, y para ello lo que tenemos que sacar y extirpar es, como decía Mehmet Pasha, a los piojos cristianos, a los piojos cristianos. Entonces empiezan a aniquilar a los cristianos, ¿no? Primero llevándolos supuestamente a lugares a donde iban a sentarlos mejor, pero en realidad conduciéndolos al desierto, como el desierto de Siria, o llevándolos hacia el Líbano, a donde nunca llegan puñados, de tal manera que en este movimiento, y hablando por lo poco, por lo bajo, perecen 1,5 millones de armenios, ¿eh? 1 millón de armenios, pero no con muertos solamente porque iban caminando fatigosamente por el desierto y no les daban de comer y vivían llenos de piojos y mugre porque no les daban agua ni para bañarse, no solamente porque violaran a sus mujeres, sino porque los degollaban, los mataban, era una cosa terrible. Vean, uno de los libros que a mí más me impresionó cuando era chico y ahí andaba dando vuelta por casa y lo leí, y que todavía vale la pena leerlo, es Los 40 días de Musadag. Si no han oído hablar de él, es un libro escrito por un tal Franz Werfel en el año 1933. Estamos hablando ya de un libro relativamente viejo, no es un bestseller actual, pero es algo que vale la pena leer, ¿no?, para ver las barbaridades que el tipo describía como testigo, porque este Werfel había de origen judío, había sido soldado en las tropas del Imperio Austrohúngaro, un gran admirador de su majestad apostólica Francisco José, uno de los últimos, bueno, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Austrohúngaro, como saben, es Carlos de Austria, declarado santo, la dinastía termina con un santo, pero Francisco José era un católico de pro, bueno, y por eso mismo protegía a los judíos lo querían, a Francisco José, formaban parte de su ejército, eran, así como la parte musulmana que también formaba parte del Imperio Austrohúngaro, como Serbia, Bosnia, ahí había muchos musulmanes, por supuesto, todos respetuosos del emperador, hasta que se metió la masonería, bueno, el famoso asesinato del hermano y heredero del trono, de Francisco José. Ya sabemos la historia. Lo que a nosotros nos interesa ahora es que, justamente en esa terrible guerra mundial, estando las potencias, las grandes potencias, ocupadas de pelearse entre ellas, y en parte también contra los turcos, porque los turcos habían cerrado el paso de los Dardanelos y el Bósforo, entonces no dejaban circular desde el Mar Negro al Mar Mediterráneo. Ahí ustedes vieron la película Galípolis, uno de los grandes fracasos de las tropas occidentales, ¿no?, para tomar ahí el estrecho de los Dardanelos y liberarlo al paso. Bueno, y ahí perdieron contra los alemanes, Los turcos se habían aliado a los alemanes. Primera Guerra Mundial, no Segunda, Primera Guerra Mundial. Bueno, mientras sucedía todo este lío, nadie se ocupaba de estos pobres armenios. No salían los diarios. La masonería, además, tapaba las noticias. La cosa se supo mucho después, y se supo sobre todo, los armenios lo sabían, pero por este libro, ¿no? Los 40 días de Musadak, no dejen de leerlo cuando tengan tiempo. Franz Werfel, este judío había nacido en Praga, había sido soldado en el ejército de Francisco José, después se había hecho periodista, así que tenía un montón de informaciones y una pluma muy lúcida, muy, muy interesante. Así que la cuestión es que cuando empieza a surgir el nazismo, ya sí, con una tendencia antijudía definida, este hombre se va a Viena. Y en Viena se casa con nada menos con una... Este es un detalle curioso, pero con Alma Mahler, la mujer de Mahler, que había quedado viuda. Una mujer excepcional, pues. Había tenido sus historias con grandes pintores como Klimt antes. Bueno, una mujer que era judía, así que no tenía muchas cortapisas de tipo o de índole, de índole moral. Pero con este Werfel llevó adelante un matrimonio fiel, y cuando llegó cuando Hitler anexa Viena al Reich, se van a Francia. Y en Francia, ¿quién los recibe? A Werfel y a Alma, los monjes que gestionaban en ese momento el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Y allí va a parar Werfel, a Lourdes. Ahí escribe él el libro este loco. No, ya lo había escrito en el año 33, Los 40 días de Musadak, ya ayudado por Alma, esto en Viena. Pero cuando él se da cuenta que tampoco allí está seguro, ¿no? Tiene miedo, ¿no?, por el gobierno de Vichy, se embarcan y se van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él escribe este libro maravilloso que también yo leí cuando chico, que se llama, no me acuerdo en francés, pero Canción de Bernadette, la Canción de Bernadette, un libro precioso sobre las apariciones de Lourdes, ¿no?, que después sobre él se hizo una película también, muy importante en la época. Y este hombre se convirtió en Lourdes, junto con Alma, al catolicismo. Y así terminó sus días, así que es una historia simpática que no tiene que ver con lo del genocidio armenio, pero bueno, esto de recordar estos acontecimientos en razón de nuestro santo de hoy, San Mehrop Mashtuts, es importante porque también nos mete en la cabeza lo que es fundamental para una conciencia nacional, para una conciencia que tenga raíces y para la conservación de la fe católica y de las tradiciones, que es el idioma, el lenguaje escrito, no el tecleo de emoticones y frases en las cuales uno tiene que adivinar lo que quiere decir porque o no terminan, en donde no hay redacción, no hay gramática, no hay pensamiento, se puede, la misma palabra, emoticones, se pueden transmitir emociones, estados de ánimo y todo, pero ideas, esas ideas que son las que precisamente el Señor quiere convertir, metanoiete, cambiar nuestras ideas, solamente se logra a través del lenguaje. Y la palabra se hizo hombre, y es con la palabra con la cual Dios crea las cosas. Y aquel mediador de la nueva creación es el Verbo, es la palabra. Esto de deformar las palabras, ¿no? De estar hablando, qué sé yo, en vez de las palabras de siempre que vehiculizaban ideas, utilizar términos que uno no sabe qué quieren decir, como dicen, no, es peor la corrupción que el pecado, y no sé qué es la palabra corrupción, ¿no? O hablar de ternura, de cercanía, ¿qué significan todas estas palabras imbéciles? Entonces, el conservar un lenguaje, cosa que hacía el catecismo antiguo, el catecismo que estudiamos cuando éramos chicos, el de primera noción, el de segunda nociones, con preguntas, con respuestas, con términos, con frases bien construidas, y no con dibujitos tontos y con códigos y todas actividades, pero que no vehiculizan nada, que ayude al pensamiento. Porque esto que dijimos en la misa, pero que tenemos que volver a repetir, de que la gracia solamente se puede meter en la razón, en la inteligencia. Por supuesto que después tendrá que florecer en caridad, en amor, en acción, pero la palabra. Sin palabra, sin gramática, sin lógica, no es posible acceder de una manera terminante a Cristo el Señor. ¿Vean? Que cuando es la palabra griega, vuelvo a repetirla, es metanoiete, que es meta, quiere decir cambiar, como metamorfosis. Se cambia la forma, metamorfosis. Bueno, metanoia, se cambia la idea. Pero la idea en griego es mucho más que una idea que uno puede plasmar en una conferencia o en una predicación. La idea es lo que nos informa de adentro, como seres humanos. Aquello que nos da conciencia de nosotros mismos, conciencia de la ley de Dios, conciencia de que hay alguien trascendente, que es Dios, que nos ama y del cual somos criaturas. Y por eso siempre donde hubo iglesia, donde hubo catolicismo, florecieron las ciencias, floreció el saber, floreció la sabiduría, la inteligencia, la razón, las apoyaturas de aquello que constituye el derecho fundamental del ser humano, que es el pensar correctamente, aquello que hace a nuestra dignidad y a nuestra definición, que somos animales racionales. Y entonces nosotros no podemos apartar nuestra fe del saber, y de un saber inteligente, y somos capaces. La gente era capaz de entender el catecismo, y si no lo entendía cuando eran chicos, al final lo iban entendiendo cuando grandes, pero ya tenían el esquema del hablar y del escribir necesario para poder después metérselo adentro y pensar de acuerdo a esas nociones. No hoy en día, porque el chico va al catecismo y se agarra de la mano y hace esto y toma la comunión, la primera comunión en la mano y todo, pero no le han cambiado nada en la cabeza. Él sigue pensando como le han enseñado en la casa, como le enseñó la televisión, como le enseñaron maestros ignorantes, o peor, si ha ido de secundario, maestros bolches, ¿no? Pero no le cambian la cabeza. Y eso del cambio de cabeza, del pensar cristiano fundamental, y bueno, hoy tenemos como ejemplo a este nuestro nuestro santo San Mehrop, del cual hablamos, y que gracias a él, porque tenemos que decir gracias, ha habido esta cantidad de mártires armenios, ¿no?, que han sido ejemplo de fidelidad a Cristo y fidelidad a su cristiandad. Porque si bien es cierto que ellos, por ser una iglesia muy antigua, de hecho, durante gran parte de su historia, no reconocían como tal, no es que lo negaran, sino que no reconocían al primado romano, toda su fe era católica, y fue católica, y sigue siendo católica, tanto es así que no, se reconocen absolutamente como ortodoxos, tanto ellos los escritos católicos como los católicos los escritos de los católicos armenios, que se llaman católicos ellos también, ¿no?, armenios. Bien, el padre Pío, que uno lo ve en su accionar, como un hombre en plena misericordia, en pleno darse a Dios, y hablando el lenguaje lacónico de la cruz a través de su propio sufrimiento, de sus llagas, era un hombre de estudio, era un hombre que había estudiado, que había leído a los padres. Cuando uno repasa sus cartas y su correspondencia, ve cada tres frases que ahí hay una resonancia de algo, por supuesto que ha vivido antes que nada, pero que ha leído y que ha estudiado y que ha metido dentro suyo. Él tenía conciencia también de la importancia de la verdad, la verdad revelada, de la verdad de Dios, de la verdad del hombre, también de la veracidad, que es otra cosa, en los seres humanos. Y él encontraba, justamente porque sabía en cada uno de sus penitentes aquello que constituía su ser o su falta de ser en el pecado, porque todo pecado, ya decía San Buenaventura, es una deriva hacia el no ser, porque cuando te apartas de Dios, que es la fuente de la creación, del ser, de la existencia, del crecer, ¿qué hay otra cosa fuera de Dios? La nada. Entonces, apartarse de Dios es dirigirse hacia la nada. Entonces decía San Bernardo, peccatum quasi aniquilatio. El pecado es la aniquilación de uno mismo, y por supuesto de aquellos que sufren el pecado. Bueno, utilicemos esta cuaresma pues para sanar nuestras heridas, para rectificar nuestras mentes, para acogernos a los brazos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y para pedirle al Padre Pío que nos dé luz, esa luz que él supo vivir, para que esa luz no sea solamente luz intelectual en nosotros, sino que se transforme también en fuente de calor, de vida y de caridad. Y que Dios los bendiga por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gracias, Padre.